Dios, qué maravilla.
Dale, chicos, dale.
Tengo el rouge descolorido.
35 minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¡Qué linda mañana! ¿Cuántos estrenos, cuántas novedades? Festejando los 70 años de nuestra querida Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. Ahora lo digo de corrido y con todas las R, pero me costó lo que me costó. Si lo sabrá, un gran profesional de la voz tenemos acá. Tenemos compañeros muy queridos y vamos a evocar un poquito, no porque ellos ya hayan estado del día de la inauguración, digamos todo. Pero son compañeros muy queridos que hace muchos años están en la radio. Algunos ya han pasado, pero son parte de la historia de la radio. Estoy hablando, los presento primero a ellos, maestro Sapienza, usted
por
me permite.
Favor, claro que sí.
Nuestra querida compañera Alicia Petronilli. Hola, Ali, querida.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Además, compañera, una de las mejores músicas que tenemos en esta ciudad, Bandoneonista excepcional, no sé si la escucharon tocar alguna vez, excepcional. Y nuestro querido compañero Raúl Racelli, una de las voces de la mañana de la radio. A ver, hable Racelli, a ver que la gente lo escuche.
¿Cómo le va? Buen día.
Ahí está. Si habrás dicho buen día.
Uy, tantos años.
En desayuno de noticias.
Sí, el otro día estaba pensando, digo, no puede ser que hayan pasado tantos, pero tantos años, y no había nacido todavía cuando Radio Nacional, LRA1, LRA5, se convirtió de LT1
a lo que soy.
A lo que soy, ¿no? A Radio Nacional Rosario.
Exacto.
No había nacido, faltaban algunos años todavía.
¿Cómo llegaste a la radio, Raúl? ¿Cómo llegaste a esta radio, por lo menos? Digo, más allá de tu profesión de...
¿Cómo llegué a la radio? A la radio llegué justamente siendo estudiante de periodismo aquí en la ciudad de Rosario. Había un par de compañeros que habían logrado tener un programa un poco como para hacer una, hoy diríamos pasantía, ¿no? Una práctica, y a partir de ahí me fui invitando, me acuerdo Juan Francisco, y bueno, me contacté con la gente de la radio, comencé a tener una muy buena onda con Aida Carmen Caruso, la primera locutora que tuvo Radio Nacional. Mirá. Porque ella venía del LT1.
Sí.
Bueno, después.
¿Estamos hablando de qué año? ¿Los 60?
Estamos,
¿son esos 70?
No, 70 y. Chirolita, sí.
Sí.
Exactamente. Con Nancy Valdés, haciendo después programas especiales para fin de año, transmisiones especiales. Para la ciudad de Rosario, y bueno, de esa manera comencé a vincularme a Radio Nacional hasta que se me dio la oportunidad de ingresar. Y como yo trabajaba en un ente también del Estado,
claro,
en gas del Estado, pude hacer una compatibilidad
y pasar acá.
Y pasar a Radio Nacional, pero me fui al sur.
Fui
a Radio Nacional de Comodoro Rivadavia, donde estuve varios años, y después volví aquí a mi tierra natal.
Yo le cuento a la gente que el señor Raúl Racelli además tiene una carrera como actor, que ahora de a poquito está tratando de recuperar o no.
Y vamos a tratar.
¿Viste?
Vamos a tratar. Siempre fui un artista.
Bueno, lo dijo él, Ali. Lo dijo
siempre,
él.
Para,
no lo dije yo,
para
lo dijo
que,
él.
Me tengo que reír de mí mismo.
Sí, la verdad
de
que sí,
mismo,
acá hay que aprender,
claro,
a reírse uno mismo.
Por supuesto
que sí.
Sí.
Y Ali, ¿vos cómo llegas a la radio? ¿A través de tu familia? Digo, ¿cómo fue con tu mamá? Digo,
bueno,
que es una histórica de la radio. Contanos,
claro,
un poquito
mi
ese recorrido.
Mi mamá, Delia Maldonado, viene de la LT1 junto, Raúl nombró a Aida Caruso.
Sí.
Bueno, ellas entraron de muy jovencitas, eran compañeras, eran pibitas prácticamente, sí, en LT1 y pasaron a Radio Nacional. Yo entré en el año 82, tuve la oportunidad, había un lugarcito ahí en la administración, necesitaban a un auxiliar, digamos, la persona que se había ido, y bueno, por ser hija de empleada, me llamaron, empecé como contratada, eso fue en el año 82.
Claro.
Pero obviamente que yo visito la radio desde que soy chiquita. Imagínate que no me faltan tantos años como para tener la misma edad de la radio.
No, está exagerando,
bueno, sí,
gente, está exagerando.
Pero,
lo bueno es asumir que el tiempo ha pasado y uno está y está bien.
Sí. Por supuesto. Aparte, la edad es una circunstancia en la vida,
claro,
de la persona.
Claro que sí, exactamente.
Hay que romper con esa hegemonía de una eterna juventud. No existe eso.
No,
y si
no,
los seres humanos vamos a cumplir años. Si no cumplís años, porque estás muerto.
Por supuesto.
¿O no?
Seguro.
Es así, hay que cumplir años.
No, por supuesto que sí.
Es
claro,
así.
Claro, claro
es
que
así.
Cumplir 95, fíjate.
Le mandamos un beso enorme.
Bueno, ella trabajó, ya te digo, toda su vida, desde pibita hasta que se jubiló en los años 90.
Sí.
Y bueno, yo hace ya 41 años que estoy acá.
Entonces, o sea que vieron todo, chicos, ustedes. Vieron todas las transiciones, los cambios que ha habido con la política.
Sí,
digo,
sí,
porque
totalmente.
Bueno, los medios públicos están muy atados a la coyuntura política también.
Época de esplendor y épocas de vacas flacas, donde nosotros nos traíamos el papel y la virome para escribir.
Mm.
Así que... La verdad que la radio hoy día, hayan hecho esta reforma y esté como esté, es como la vieja radio del 53 y de cómo era el ET1. Mi mamá me cuenta que era un lujo aquí en el pasillo, en el hall, todos los años extendían alfombras rojas que luego se mandaban a limpiar a lugares especializados y se guardaban para el próximo invierno. Era todo de esplendor. Acá pasaron por el teatro figuras de reconocimiento mundial.
Exacto.
Cantantes, líricos, músicos de la ciudad y del mundo. Uh-huh. Realmente había una época de esplendor.
Esa época dorada a la que hace referencia, en la que los shows que acontecían o los conciertos que acontecían en el auditorio eran emitidos por la radio en vivo, Ali.
Exactamente. Había un cartel en el escenario que decía transmitiendo LRA, Radio del Estado.
Sí. Así que, impresionante, sí. Impresionante. Sí, sí. Qué épocas doradas. Qué bueno que digas eso, ¿no? Mm. Que puedas contar esto que te contaba tu vieja, digo, y pensar que hoy la radio está tratando de recuperar eso, digo, ¿no? Lo tenemos a Omar, que es también un clásico de la radio, compañero de todas las mañanas, de aquí de la radio pública, una de las voces también más emblemáticas, que también viste todos esos recorridos y además estuviste en la dirección de la radio en un momento,
sí,
Omar.
Sí, 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 sí. Yo vine después que ellos, sí. Yo vine precisamente en la década del 90, cuando comenzaba el año 90, y con una casualidad, yo estaba trabajando haciendo un programa en Radio San Nicolás con uno de los hermanos Velasco Ferrero, con el que estaba acá en Rosario, que fue director periodístico en Canal 5, con Angelito Granato, con el relator Eduardo Luis. Bueno, estábamos haciendo un programa y la verdad que ni me enteré, un programa que se hacía todos los sábados, y era un programa deportivo, seguíamos también la campaña de Central Córdoba, y resulta que después en la semana vienen, me tocan el timbre, en casa, y me dicen, alguien que yo conocía de vista del barrio, y me dice, ¿vos sos Omar Sapienza? Sí. Y dice, mira, acá me dejaron un papel para que llames por teléfono a Buenos Aires, tenés que hablar con Julio Marvis. Julio Marvis era el director de Radio Nacional, el director general de Radio Nacional.
¿De lo que sería hoy RTA o no?
No.
¿Porque era el
no.
viejo Canal 7 estaba incluido ahí o no?
No, todavía no.
Estaba dividido.
Entonces, y yo no creía mucho, ¿viste? Y me dejó, estaba el teléfono, el nombre y el nombre de una secretaria que después terminó siendo una amiga excepcional, una mujer extraordinaria, Cristina. Me acuerdo. Llamá y habla ahí. Y creí que era una broma. Y le digo, ¿pero cómo? ¿Y esto de dónde viene? Entonces me dice, no. Dice, vos tenés un programa en una radio. No era mi programa. Yo participaba de un programa. Dice, pasó el director nacional. No sé camino a dónde iba. Y te escuchó. Pasó en el auto y te escuchó. Y bueno, averiguó. Dijo si te conocíamos y cómo era la cosa. Y que te contactemos. Bueno, ahí ya le creí un poco más, porque me dio otros datos, llamé a Radio Nacional, me atendió precisamente Cristina, y bueno, me dijo exactamente, me confirmó lo que me había dicho en ese momento esta persona, y bueno, me contactaron para una entrevista, creo que fue en el Hotel Majestic, si no me equivoco, creo que era en el Majestic, y fui, bueno, y vino el director nacional, con quien era el subdirector nacional, y me hicieron una oferta para venir a trabajar acá. Pasa que yo tenía mi negocio, un negocio que andaba bastante bien, y bueno, me sedujo, viste, bueno, vine, y había escuchado poco de Radio Nacional hasta ese momento. Desde ese momento creo que debo ser el que más escucha todos los programas de Radio Nacional de Rosario y de Buenos Aires. Hasta ese momento sabía poco, la verdad, era una falta mía, sabía poco de Radio Nacional. Después me interesé, como dice Ali, de los conciertos, de la música clásica, de Lita Galván que hacía las cosas, de todos los programas de folclore, de todos los programas.
Y de todo lo que nos enseñaste a los que veníamos, bueno, digo, algunos teníamos unos años más, pero claro, todo lo que te enseña, bueno, Raúl también en su momento, digo, viste, hay que aprender de la gente que ha hecho, porque esto es oficio también, pero, viste, vos podés ser un buen locutor,
un buen
periodista, pero...
Yo creo que lo mejor que tuvimos todos... Sí. Que queremos transmitir lo que aprendimos, es precisamente yo cuando puse el primer pie acá, y te dije que conocía poco, los grandes maestros que había que nos enseñaron, claro, que nos metieron, que nos dijeron cómo era esto. Tuve poco tiempo de hablar con la mamá de ella en alguna visita, una persona excepcional, pero después acá, bueno, con Raúl, lo que me contó Raúl lo que era, con Rubén Galván, con Rogelio Insaurralde,
con Rogelio,
que hacía un programa extraordinario, con Lita Galván. Bueno, nombro a todo esto y me emociono. Pero la cosa fue así. Sí. Uno aprendió, a uno le enseñaron, uno se puso realmente la camiseta de la radio, la pertenencia con la radio, porque te contaban todo lo que hacían para que esto esté cada día mejor, y no es una casualidad. Entonces, nosotros que lo vivimos, que realmente tuvimos, como dice Alicia, momentos buenos y momentos de los otros, simplemente, sin querer enseñar, sin ser maestro ciruela ni nada, tratamos de transmitir lo que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Entonces, la gente de la planta transmisora, toda la gente, realmente nosotros, por lo menos yo aprendí, y después tuve la suerte de tener a estos compañeros que me aceptaron, no quiero ni decir la palabra, porque si no hubiera sido por ellos, que me acompañaron en esos 10 años, no podría... haber estado al frente de la radio claro, por tanto tiempo. Exacto. Algo tenía, pero la verdad que todo el enriquecimiento personal que tuve se lo debo a todos mis compañeros y compañeras.
Qué lindo.
Y el acompañamiento mutuo que fuimos teniendo. Sí. Que fuimos aprendiendo hasta el día de hoy, por más que yo hoy no esté frente a un micrófono, que me haya jubilado, digamos que vos sabés que es algo como uno lleva la profesión adentro, ¿no? Y hasta sin estar frente a un micrófono, trato de aprender, claro, escuchando y mirando, ya sea la televisión, ya sea programas radiales,
claro,
porque eso de que vos ya aprendiste todo es mentira.
Claro.
Yo creo que el hombre no termina nunca de construirse como tal en cuanto al aprendizaje hasta el día de su partida de este mundo.
Sí, totalmente.
Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener la humildad de eso.
Sí. Vos sabés que voy por la otra faceta. Alicia decía una cosa muy cierta de momentos buenos y de los otros momentos.
Claro.
Sin salir de no obviando probablemente las épocas militares o todas estas cosas, pero fíjate una cosa que rara, ¿no? En un momento tocó bajo la dirección mía y de un compañerazo, como era Julio López. Yo no recuerdo la cantidad, Raúl, vos me vas a ayudar, pero se hizo un concurso acá para que ingrese gente y creo que fueron 14. Creo que
más o menos
14 entre locutores. Sí, sí. Seguro, sí, sí.
12 periodistas también había.
Locutores y periodistas. Y era tan malo la época económicamente, que la mayoría se fueron. Claro. Que la mayoría renunciaron y se fueron a otros trabajos.
A otros medios.
Con lo que significaba estar, haber logrado entrar a laburar, estar en un muy buen ambiente. Pero bueno, no había plata. Era una época muy mala de dinero. Y se fueron, y yo creo que quedaron dos compañeros, que para mí son dos periodistas excepcionales y conductores excepcionales, como Diego Frisco y Fernando Tropea.
Claro.
Y bueno, después los...
Que Fernando no está en la radio, pero tuvo un paso muy importante por acá.
Claro, tuvo el paso por acá, pero Fernando sigue estando en Radio Nacional
en Río Grande.
Chicos, ¿qué les pasa, como personas de la radio que defienden los medios públicos y esta esto que cuenta Ali, digo, no, en algún momento, digo, no había ni papel ni lapicera y vos seguías viniendo a laburar y te traías tu papel y tu lapicera para poder laburar. Cuando se critica tanto a los medios públicos, siendo compañeros y compañeras que han venido a cumplir su horario y a trabajar dignamente todos los días y ocuparse de su tarea, cuando se critica tanto a los medios públicos, ¿qué les genera eso? Digo, ¿no? Habrá gente en algún lugar, digo, que no cumple con lo que tiene que cumplir, ¿no? No voy a poner las manos en el fuego por nadie, pero digo, a mí me consta. Pero no es este el caso. Yo veo mis compañeros que venimos, estamos, ponemos el traste en la silla, laburamos. ¿Qué les pasa con eso cuando la gente se enoja un poco con el empleado público? A ver.
Pienso que es por desconocimiento y por una idea general que se tiene de los empleados públicos, pero habría que ahondar un poquito y conocer más el tema. Si alguien de las personas que piensa así conociera, digamos, el rol que cada uno de los empleados de aquí, por lo menos de aquí de Rosario, cumplimos, quizás pensarían diferente, porque, y de hecho las personas que nos conocen saben que aquí
se labura
y damos todo lo que podemos, realmente. Exacto. Así que y es además una pena que exista esa idea que está alimentada, bueno, por distintos sectores, digamos, de que los empleados públicos. Es verdad que en muchos lugares uno se enoja un poco porque te da esa impresión, pero no es el caso de Radio Nacional.
No, y que a veces tenés que lidiar con un montón de falencias, no digo que sea hasta la época, digo, pero uno a veces, como bien decías, tenés que lidiar con falencias que a veces en el ámbito de lo privado no las tenés, porque tenés un patrón y que te da órdenes. Y a veces acá tenés que ser tu propio gestor de algunas cosas, digo, ¿no? Trabajando en lo público, como bien dice Ali, bueno, me tuve que traer la resma a papel porque no había.
Vos fíjate que, por ejemplo, yo siempre digo esto, pienso esto, ¿no? La Argentina es un país que siempre ha tenido como espejo Europa, Estados Unidos, ¿cierto? Si uno empieza a analizar los medios públicos de esos países a los que nosotros queremos
parecernos,
digamos, emularlos,
espejarnos.
Claro, digamos. La RAE, son medios que fueron históricos y siguen siendo un poco la proyección para el mundo.
Exacto.
Generado en esos medios públicos. Claro. Entonces, la Argentina no puede ser ajena a esas realidades si nos queremos parecer a. Siempre es medio feo, ¿no? Parecerse a o querer ser como.
Sí.
Pero pongámonos un poco a analizar eso, ¿no?
Claro.
La realidad o las realidades de otros países que tienen sus medios, la BBC de Londres, son medios que son públicos.
Exacto.
Se manejan quizás de otra manera, tienen otra idiosincrasia, pero son medios que pertenecen al Estado.
Que es muy interesante lo que están contando y muy valioso. Que acá,
Michael, han hecho un lavado de cabeza, el capitalismo, ese capitalismo, esa derecha retrógrada, como que todo lo público no sirve. ¿Por qué? Porque si no son negocios de ellos, son todas las radios de ellos, claro, son los canales de ellos. ¿Quién te hubiera puesto la vacuna, la cantidad de vacunas que te pusieron ahora contra todas las enfermedades que hay? Sí. Y tendrías que haber ido a un lugar privado que seguramente los dueños serían ellos.
Habría
y vos tendrías
pagado.
Que haberla pagado. ¿Me entendés? O sea, como eso, un montón de cosas. Los que hablan de esta manera es, en parte, como dice Ali, porque no conocen la realidad, porque es mucho más fácil desde el desconocimiento hablar mal que hablar bien, o que callarse la boca, pero realmente las cosas no son como dicen, o porque te lavan la cabeza. Cuando vos ves que la mayoría de los medios son todos medios concentrados, que los medios son dueños de las mismas personas, que tanto sea televisión, radio, lo que sea, tienen un interés que no pasa más que por otro lado que por el capitalismo.
Exacto.
Que pasa por la plata, que en emisoras en emisoras estatales se da lugar a ciertas cosas y se difunden ciertas cosas que en otro lugar, como no produce dinero, no te dirían que hay.
Exacto.
Te hablo un programa que vos, un programa en esta emisora, un programa de género, en otra emisora no hay.
Es verdad.
Nadie pondría publicidad y no le llegarían las cosas que nosotros nos enteramos, que nosotros sabemos, porque pasa en este lugar.
Exacto.
La difusión, como fue acá toda la vida. Yo recuerdo que Rafael Daneri decía, y se me escapa el otro, el, el, el,
Marcelo
Mignozzi, también Biagini, cuando tenía su programa anterior en otra radio y en Canal 5. A ver, Radio Nacional es la trinchera de la música argentina, de la música nacional, que no quiere decir que ahora, con el adelanto de los tiempos, se mezcle también con toda la música universal. Pero bueno, hay lugares, hay momentos donde realmente, yo creo que después la gente termina valorando. No es casualidad que aquí a las 2 horas que se dijo que venía a tocar un espectáculo este señor Salinas, viene mañana, se agotaron las entradas. Si no había carteles de publicidad, si no salió en el diario, si no hubo publicidad,
no, se enteraron por la radio.
¿Por dónde se enteraron? Quiere decir que la escucha, la gente la escucha y que la radio funciona.
Exactamente.
Bueno, se está cumpliendo con un rol fundamental. Quiere decir que hay gente que necesita escuchar lo que realmente se difunde desde acá.
Chicos, una alegría que estén acá, una alegría que evoquen la radio, tengamos memoria, es tan importante. Para no repetir errores, los pueblos tienen que tener memoria, es fundamental eso, tener memoria y recordar para no repetir errores. Yo les agradezco un montón, me encanta que hayan estado aquí en nuestro Buen Día Nacional, y larga vida a la radio pública.
Larga vida a la radio pública, aguante la radio
y
pública.
Y feliz cumpleaños, Radio Nacional, décime,
70
Omar.
Años.
Décime. Simplemente para cerrar y para polemizar un poco más. Pero por lo menos para informar a la gente. Muchos de esos colegas que trabajan o trabajaron en radios privadas desfilan por acá pidiendo para venir a trabajar acá.
No, sí,
entonces,
sí.
En la otra radio te denostan o te denostaban en otra época, y cuando le dijeron correte porque no traes publicidad, correte porque no te escuchan, correte porque llegaste a tantos años, suben la escalera, que el primer tramo tiene 14 escalones y el segundo 16.
Ya lo estoy contando.
Sí.
¿Me entendés? Y suben a pedir el trabajo acá. Sí. Los mismos que denostaron durante tantos y tantos años.
Y son los que se formaron también acá. Muchos se formaron acá.
Claro.
Claro. Muchos se formaron acá y se fueron de acá cuando ya por ahí consiguieron a lo mejor un cartel en otro lugar,
quizás más importante,
más relevante para ellos, pero y después denostaron a la
igual
radio.
Yo sueño con el día que toda la gente que critica a los medios públicos y el dinero que el Estado invierte en comunicación, que renuncien a la pauta oficial.
Claro,
por supuesto. ¿Querés que te diga cuánto cobra el Grupo Clarín? ¿Cuánto cobra por mes? Es mucho más de lo que le cuesta en cierta forma algunos medios públicos. Gracias. Son parte de la historia de la radio.
Para todos.
Hermoso. Bueno, 57 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Seguimos un ratito más con nuestro Buen Día. En un ratito habla el presidente. Entramos en contacto con la cadena nacional. En un ratito.